A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos. ¿Cómo estamos? Ojalá que tú, cerquita de nosotros, gracias a la magia del radio. Aquí todo el equipo de La Pantalla diciéndote bienvenido y bienvenida seas. Este programa lo vamos a dedicar con todo el corazón a Margarita Casas de la Peña, que acaba de arribar a la húmeda Guadalajara, pero muy florida y muy verde, bendito Dios, con este temporal de lluvias. ¿Cómo estás tú? Aparte, Margarita, que está visitándonos, nos gustaría muchísimo saber si andas de vacaciones, si estás pasando un buen tiempo por aquí en Guadalajara, o en donde andes, descubriste alguna serie interesante, no sé, alguna película. Estamos listos para recibir tus comentarios en los teléfonos de Radio Metrópoli. Te lo sabes de memoria, pero no nos importa nada volvértelos a repetir. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, apúntalos muy bien, porque va a haber sorpresas y regalos, y también tenemos un WhatsApp al que podamos acudir. Jania, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Qué bueno.
Les comparto el WhatsApp 33-11-55-19-62.
También tenemos la posibilidad de conectarnos con Alfonso Casas de la Peña, que es el creador de todo esto. Aunque no esté aquí físicamente, lo sentimos muy, muy cerquita. ¿Cómo estás, Alfonso?
Contento. Hola. Tenemos. Bueno, ¿me escuchas?
Ay, ahí estás. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento. Tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar, por ejemplo, de las Olimpiadas, de las mejores películas, de cosas simpáticas de la inauguración. Preguntarle a nuestro público qué opinó de la inauguración. ¿Le gustó? ¿Hay algo que le molestó? Tenemos, evidentemente, de los extremos. Vamos a hablar de Deadpool y Wolverine. Entonces, tenemos un programa muy interesante.
Queremos decirte que si tú el día de hoy o esta semana tuviste algunas personas que te hicieron más amable la vida, también es importante manifestárselos y decirles gracias, qué padre. A mí, es un ejemplo, tuve la oportunidad de estar cerca de un restaurador de muebles maravilloso, un gran artista, don Omar Olivo, y también conocí a su hermano Jairo. Entonces, a ellos les doy las gracias por su talento y los felicito muchísimo porque hacen las cosas con toda pasión y con todo amor. Si quieres agradecer o felicitar a alguien, también se vale que nuestro programa La Pantalla se preste a esos saludos muy enriquecedores. ¿Verdad, Alfonso? ¿Tú a quién quieres saludar aparte de a Margarita?
Pues, me agarras en curva. Bueno, a mucha gente que nos oye, que está con nosotros, que siempre nos saluda, está pendiente de las recomendaciones, así que a ellos fundamentalmente.
Bendito Dios que tenemos este público maravilloso que siempre se conecta a las dos pasaditas y está comiendo o está así como más en relax para recibir su fin de semana y poder hacer posible un tiempo de platicar buenas sugerencias tanto en streaming como también en pantalla grande. Tenemos 5 regalos. 5 pases dobles para Cinépolis Plaza México, que tú ya te lo sabes de memoria, pero nos encanta que tengas esa experiencia de ver el cine en pantalla grande. Entonces, si quieres empezar a acceder a ellos, al final del programa vamos a hacer un sorteo. Pero también tenemos una función de premier, entonces valdría muchísimo la pena que si puedes tú estar libre el 31 de julio a las 8 de la noche por ahí de Cinépolis Galerías, te apuntes para esta gran premier. ¿Nos quieres contar de qué se trata, Alfonso?
Pues sí, es una película que se llama Exorcismo, de Imagen Films. Es una película que parece, si le gusta el horror, la va a disfrutar muchísimo, así que la recomendamos perfectamente. Gracias a Viridiana que nos da esta invitación para poder compartirla con ustedes, a Viridiana Estrella. Aprovechenlo.
Porque son 4 posibilidades, ¿no? 4 pases dobles. Los vamos a mantener
en WhatsApp, nada más, WhatsApp. Porque tienen claves.
Entonces,
que hay que apúntate. Descargar.
Además, sí es importante que estés dispuesto a estar en esta premier el miércoles 31 de julio a las 8 de la noche, tendrá verificativo en Cinépolis Galerías. Entonces ya lo sabes, tanto para los regalos que nos hace favor de darnos Cinépolis Plaza México, que son los 5 pases dobles, esos tienen posibilidad maravillosa porque empiezan desde hoy en la tarde y terminan el viernes también en la tarde. Tú escoges la película, tú escoges el horario y lo único que tienes que hacer es dejarnos tu nombre y al final del programa haremos el sorteo. ¿Va?
Perfecto.
Muy bien. Entonces, ¿qué te parece si damos un recuento interesante de cómo van las taquillas y estas películas tan poderosas de verano que están rompiendo récords, gracias a Dios, porque como que había estado un poco tristón la taquilla, medio muerto todo el principio de este 2024 en cuanto a ganancias, ¿no?
Sí, realmente creo que el verano le sentó muy bien a la taquilla y los blockbusters están de regreso. Empezando con Mi Villano Favorito con 605 millones de pesos y a nivel mundial 592 millones de dólares.
Tuviste ya las otras pelis, de seguro va a ser un espacio interesante para pasarlo en familia, ¿no?
Ah, claro.
Sí, no importa como mucha cuestión. Bueno, ya lo habías platicado, cosa nueva.
Son
pero
divertidas,
bueno,
sí, la ¿no? gente ama a los Minions, entonces.
Yo también.
Sí,
aquí hay una todo cosa interesante.
Después tenemos Tornados con 149 millones de pesos y con 163 millones de dólares a nivel mundial.
¿Y cómo le va Intensamente? ¿Cómo andamos con eso?
Pues nada más y nada menos que 1,000 millones de pesos.
Ajá. Va.
Y es que está bien difícil decir estas cantidades tan estratosféricas.
¡Qué bueno!
1,000 millones con 567 millones de dólares.
¡Wow!
O sea, 1,500,000,000 más o menos.
Padre. Y de dólares, que eso es lo más interesante de todo, ¿no? Uh-huh.
De dólares a nivel mundial.
Ahí está. Perfecto, pues entonces Intensamente estas nuevas emociones hicieron el boom, ¿no? Porque una segunda entrega a veces es complicada para que se ponga como buena.
Claro,
pero
y más
ahora
con Pixar, que creo que no les había ido tan bien. Entonces, porque tuvimos, no sé, Los Increíbles buscando a Dory y pues creo que la gente ya está un poco cansada de tener las secuelas, pero esta precisamente creo que sí daba para que la gente se emocionara y genuinamente la gente le interesaba ver esta película, pegó bastante bien y revivió
sí, pero con mucho.
Las salas de cine.
Exactamente. Entonces, todas esas pelis las pudieras tú ver si te atreves a marcar el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Nos dejas tu nombre y nos dices a qué experiencia de cine quieres entrarle. Si a los boletos de Cinépolis Plaza México durante toda la semana, que son 5 pases dobles, o si no, a la gran premier que vamos a tener verificativo en Cinépolis Galerías este miércoles 31 de julio a las 8 de la noche. Naomi ya está lista en los controles para poder recibir tus llamadas. Y entonces, ¿qué te parece si nos vamos de lleno a un súper estreno también que tuvo verificativo la semana pasada? Y creo que Alfonso nos tiene una.
Esta semana.
Esta semana.
Esta semana,
sí.
Bueno, en México se estrenó creo que el miércoles.
Ah, no, entonces sí,
siempre
esta semana.
Siempre se estrenan un poquito antes aquí por. No, creo que por la piratería, cuestión, no estoy muy segura por qué, pero las películas de Marvel generalmente se estrenan en miércoles.
Perfecto.
Entonces ya llegó Deadpool y Wolverine.
Y Alfonso tiene toda la reseña. ¿Qué tal?
Hola, pues. Antes que nada me gustaría decir que si ustedes vieron las Olimpiadas hubo un homenaje a los Minions, porque se está haciendo la película, mucha de la gente que participa en la película está en Francia, entonces en la inauguración pues no evitaron dejarlo presente. Y sobre esta película de Deadpool Wolverine, se espera que lidere fácilmente la taquilla. Es una película que su costo se elevó a 250 millones de dólares porque se tuvo que suspender por la huelga de escritores que existió el año pasado. Entonces van con todo. No les vamos a decir demasiado porque evidentemente no queremos dar spoilers. Y vaya que tiene muchísimo. No vea redes sociales o le van a arruinar muchas de las sorpresas que están presentes dentro de la película. Es los que sí evidentemente confirmamos es Ryan Reynolds, Hugh Jackman, que hace un papel extraordinario, regresa a ser Wolverine, y si a usted le gustaban sus actuaciones que había hecho antes, esta le va a encantar. Es una historia fantástica, es una película divertida, es una película que deja claro que el cine superhéroes no está muerto, que hay ciertas películas que pueden sobrevivirlo, que pueden llamar y atrapar la atención del espectador, como creemos que va a ser esta. Otro punto muy interesante de mencionar de esta película es que Ryan Reynolds fue el encargado creativo, no se metieron con él. Entonces él fue el que armó y organizó todo su sentido del humor, todas las cosas que caracterizan la entrega. La puedes disfrutar, la va a ver, es posiblemente la mejor película de Marvel desde Infinity War o la de Avengers, siendo de su género de parodia, pero se espera que sí pueda rebasar fácilmente los $1,000 millones. No vamos a platicar mucho más porque hay un gran peligro de spoilers, pero la recomendamos muchísimo. Y bueno, vamos a iniciar en la pantalla una serie de crítica en 5 palabras. Sobre todos los estrenos de los que vamos a comentar. Las 5 palabras sobre Wolverine son: grande, divertida, dominguera, irreverente taquillera. Grande, divertida, dominguera, irreverente, taquillera.
También a Deadpool, porque nomás estás diciendo Wolverine, ¿cómo que? ¿Cómo?
Deadpool y Wolverine. Sí. O lo ves, ¿no? Como dicen los españoles.
Exactamente.
Es que tenemos mucho sin verlo. Precisamente él dijo que si se integraba Wolverine dentro de lo que ya se tenía construido con Marvel, uh-huh, iba a regresar. Y pues es muy emocionante porque tiene el traje original de los cómics, el look, uh-huh, original. Digo, para los más fans, pues es algo que no se había visto incluso. O sea, una manera como de reinventar todo lo que ya habían visto de Hugh Jackman, entonces es muy interesante y es muy divertido y la gente lo quiere mucho como Wolverine, entonces definitivamente la gente quiere verlo.
No, sí, club de fan, bueno, aquí están, aquí están. Entonces no se la vaya a perder, ya está, y pues la tenemos a todo lo alto y todo lo grande, solamente con 5 palabras, 5 adjetivos que ya nos dio Alfonso. No vamos a hablar nada más para que usted pueda tener el mejor de los comentarios y luego no lo comparta, ¿va? Entonces, pues pasemos a otra cosa, mariposa, definitivamente. Nos iremos a un breve espacio comercial y después vamos a seguir con todo lo que usted quiera de plataformas y sugerencias, pero también con la colaboración de David Ruiz Elizondo. Volvemos con más. Estás en la pantalla. Aquí estamos nosotros, ojalá que tú sigas con nosotros aquí en la pantalla. No está Alfonso Casas de la Peña y ya están preguntando. Guadalupe Peredo Santoscoy dice: Poncho, ¿qué pasó contigo? ¿En dónde andas?
Está atorado en el cenote de López Mateos, como saben, pues hay un hoyo inmenso que pues está, hizo todo un desastre trafical y bueno, de otras circunstancias, entonces por tal motivo no pudo llegar, pero esperemos regrese pronto.
Claro, claro. Lo padre es que tenemos esta posibilidad, ¿no? Y gracias a Naomi, ya está conectado, aunque se oiga un poco lejos. También el que está lejos, pero está muy cerca, es David Ruiz Elizondo, al que le damos la más cordial bienvenida. David, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo les va por allá? Aquí también, temporada de lluvias.
¿Y con hoyos también? ¿Con cenotes?
Sí, por supuesto. O sea, eso debe esperarse. Sin embargo, no como para tapar una... Bueno,
no.
Estoy hablando demasiado pronto, ¿no? Pero bueno, yo sí agradezco esta temporada de todas maneras, me gusta muchísimo.
¿Cómo no? La lluvia siempre es, pues la verdad, muy muy ayudadora, nos pone de buenas, hace que los campos estén verdes y que pues esto se vea más bonito, ¿no?
Exactamente. Bueno, el día de hoy quería platicarles de una película que se... estrenó hace relativamente poco en la plataforma de Prime. Se llama Guerra sin Reglas o El Ministerio de la Guerra Poco Caballerosa.
Ándale, un título corto.
creada por Guy Ritchie, protagonizada por Henry Cavill y Jimena González. Uh-huh. A grandes rasgos, ¿qué es? Un grupo de rebeldes, la mayoría convictos durante la Segunda Guerra Mundial, forman unas fuerzas especiales y y los mandan a una misión prácticamente suicida. Ya han existido otros ejemplos anteriormente de este tipo, con esta premisa, digamos. Uh-huh. Los usan para misiones, en especial para una misión que es prácticamente imposible llevar a cabo. Y en esta ocasión, yo creo que al señor Ritchie se le pasó la mano un poco, porque ya lo llevan a un extremo, ya es una caricatura de este tipo de películas. Vemos como un rebelde entra a un cuarto y solo destroza un batallón alemán sin problemas, casi sin armas. Entonces dices, bueno, que okay, ya es demasiado, porque entran, cumplen la misión y salen y nunca corren peligro. Uh-huh. Entonces llega un momento en que dices, bueno, ya es demasiado, ¿no? Y son explosiones tras explosiones, y entonces ya se imaginarán. Yo creo que falta un poco este contraste, este matiz, está pasando algo, ¿no? Es una comedia de acción bélica, y existen otras que son sus precursoras, en especial Inglourious Basterds, la de Bastardos sin Gloria, y otra de 1967, si no me equivoco. La primera se llamó 12 del Patíbulo.
Sí, como no, buenaza.
Muy buena, buenaza. Muy, muy buena. Simplemente ver el casting es impresionante, porque son Lee Marvin, el señorón Lee Marvin, Charles Bronson, Donald Sutherland, que hace poco nos dejó.
Ya nos dejó, sí.
Y Telly Savalas, si recuerdan algunos...
El detective, cómo no.
Algunos señores... Ya, si llegamos a recordar de mi edad que era Kojak, pues Telly Savalas también llegó a ser muy famoso. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que eran mucho más humanos. Aquí el personaje de Telly Savalas es peligroso hasta para el mismo grupo. Okay. O sea, es un hombre que verdaderamente está loco, está mal, es un desquiciado. Entonces se están cuidando de él y lo están cuidando de que no cometa estupideces, ¿no? Entonces eso es lo que le hace falta, a mi gusto, a esta película, donde los buenos verdaderamente son de melodrama, son extremadamente buenos, siempre se salen con la suya, son unos canijos, digamos, y se roban cosas y hacen travesuras, pero nada fuera de este mundo, ¿no? Entonces dices, oye, por favor, son mercenarios. Uh-huh. Estaban condenados a la horca y de repente me los conviertes en este tipo de hombres, ya no me la creo.
Ah, okay.
Porque es demasiado. Ahora, Si a usted le gustan este tipo de películas y se quiere divertir un rato, pues véala. Sinceramente, como le digo, a mí me queda de ver. Sin embargo, a mucha gente le gusta este tipo de películas donde verdaderamente el equipo aliado o el equipo al que se representan, el ejército al que representan, son invencibles y lo saben. Entonces llega un momento en que dices, okay, si voy a ver esto, lo voy a ver un 4 de julio y voy a hacer una parrillada, una carne asada. Entonces ya me parece ya demasiado hacia un lado y demasiado surreal e irreal, pero pues la última palabra la tiene nuestro público.
Sí, bueno, y también hay que decir que es una película casi de parodia. No es de lo mejor de Guy Ritchie, pero tiene un reparto que puede resultar muy atractivo. Sale Henry Cavill, que tiene un público entre las mujeres bastante alto.
Exacto.
Está la mexicana Isa González, Alan Richardson, que es el que está abriendo camino. Así que, como dice David muy bien, si usted es fan de Guy Ritchie, le gusta la parodia y demás, vaya a ver. En algún punto dice que está basado en una historia real, pero está basado porque sucedió en el planeta Tierra, no por nada más.
Sí, justamente me encanta porque todo el mundo pone como de excusa. Acaban de abrir unos archivos que Churchill había cerrado y hasta 1900, no me acuerdo qué año, finalmente se pudieron abrir y nos enteramos de esto. No es cierto, por favor, siempre han existido grupos paramilitares, siempre han existido fuerzas especiales y siempre hacen, obviamente, el trabajo que el ejército normal, pues se meterían muchos problemas al hacer.
Claro.
Entonces, siempre han existido, entonces, pero al querer validarla un poco más, le dan un tinte histórico y cierto.
Okay, pero también entendemos, David, que esta fue una gran apuesta de Amazon, ¿no? Para realizarla. Entonces, pues como tú dices, el público tiene la última palabra, pero también jala mucha gente, Guy Ritchie, y definitivamente más gente en pantalla viendo a Henry Cavill, definitivamente.
Exactamente.
Entonces.
Exactamente. Eiza González también hace un buen papel.
Oye, qué bien.
Entonces, pues bueno. Se defienden, hacen lo que pueden con el personaje que se les dio.
Ajá. Pues entonces ya lo tenemos. Nomás un favor, repítenos el título tan largo para que la gente lo pueda ubicar bien y saber
así
que
es.
Lo encontramos en Prime, ¿no? En Amazon.
Así es, okay. La encontramos en Prime y es el Ministerio de la Guerra Poco Caballerosa.
Ahí está. Me encantó.
Okay.
¿Sabes qué vas? Fue un gusto tenerte, David. Muchas gracias. ¿Ya estás de vacaciones o ya estás en tu...? Sí.
Sí, bueno, no oficialmente de vacaciones, pero
ajá.
Afortunadamente en donde estoy sí me dicen, bueno, el día que quieras tomar unos días no pasa nada, avisas y ya.
Perfecto.
Es maravilloso.
Qué bueno, pues a visitar pueblos mágicos. Va un abrazo grande, gracias.
Abrazo de regreso, cuídense muchos y nos escuchamos el próximo sábado.
Por supuesto que sí, gracias por eso. Tenemos muchísima participación tuya a través del WhatsApp, nos da mucho gusto que también por este medio nos estés dejando tu teléfono y también, obviamente tu teléfono, pero también tu nombre, por si te sales ganador ya sepamos y podemos contestarte y darte todas las cuestiones de información que tienes que hacer para que te puedas ir al estreno de la película
Exorcismo a secas en español.
Él, ¿verdad?
Sí.
Es nomás Exorcismo.
Exorcismo.
Russell Crowe está ahí detrás de esto, entonces puede ser que sea una película de horror bastante, bastante buena. Nos vamos a ir a un brevísimo espacio comercial y después volvemos con muchas recomendaciones y también con películas importantes que tienen que ver con las Olimpiadas. Acompáñanos después de esto. Aquí seguimos nosotros, ojalá que también estemos gozando de tu compañía con la magia de Radio Metrópoli. Estamos listos y preparados para tener buenas recomendaciones de películas que tienen que ver con estos Juegos Olímpicos que hacen que el mundo a nivel deportivo pues se ponga a prueba, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Alfonso tiene muy buenas recomendaciones y por aquí ya hay muchos amigos que nos están pidiendo películas que tengan que ver con este tipo de temas. Entonces, pues Alfonso Casas, todo tuyo.
Bueno, pues primero otra vez recordar a la gente si nos quiere comentar qué le pasó, cómo disfrutaron mucho la inauguración en Francia, no les pareció, se sintieron ofendidos en algún momento o al contrario les pareció extraordinaria. Y para hablar de los Juegos Olímpicos hay dos películas, bueno, tres que vamos a estar mencionando hoy. Una es una de las más bellas que hay, que es la de Carros de Fuego, que es una película
Bueno, creo que tuvimos un problema de sí, pero ahorita se restablece la voz de Alfonso Casas. Es una película que aparte que tiene el tema olímpico, tiene varios subtemas interesantísimos y que nunca va a pasar de ser más que clásica. Ahí ya está Alfonso listo para darte la reseña de esto que te tenemos preparado. Adelante, Alfonso.
Bueno, disculpen, la comunicación está un poquito delicada, pero estábamos hablando de Carros de Fuego, una de las mejores películas que se han hecho definitivamente de los Juegos Olímpicos. Es una película dirigida por Hugh Hudson y en su ópera prima ganó como mejor película, ganó como mejor guión, entre otros, en los Óscares, y tiene que ver
francamente con dos personajes, un judío y un Eric Liddell, un misionero que compitieron en 1924 en Francia, cuando vuelven a hacerse los Juegos Olímpicos. Es una historia extraordinaria, tiene una música maravillosa y sobre todo tiene un mensaje hermoso dentro de lo que es el sacrificio, lo que es estar ahí, lo que es el respeto. Es algo que no se puede perder, querido espectador, si usted le gusta el deporte. Es una película que lo va a conmover, que lo va a emocionar, y tiene cosas muy, muy bellas, sobre todo la historia de Eric Liddell. No sé si quieras comentar algo de este corredor, Anita.
Alfonso, es que tú lo tienes perfecto. Yo solamente ubicar que esta película nos puede dar esa oportunidad de estar encarnados en lo que siente cada atleta y cómo se perfila para competir, ¿no? Entonces, por favor, platica lo que es muy interesante.
Bueno, Eric Liddell, como decíamos, era un misionero, era el que iba a correr los 100 metros, pero programa la carrera el domingo, y como era misionero, dice, yo ese día lo dedico a Dios y no puedo correr. Se hace un escándalo, logran colocarlo en la carrera de los 400 metros, a pesar de que ya había corrido dos veces, la hace y logran ganar la medalla. Luego él moriría en China, precisamente su trabajo de misionero, allá por en los 40s, y es una película, digo, muy bonita, porque puede retratar eso, ¿no? También cómo el deporte y la religión se puede mezclar. Otra de las películas que queremos hablar, que es muy interesante, es Olimpia. Es una película alemana que se hizo, fíjense, hoy estamos con los alemanes. Hoy es una película que se hace, la hace el René Riefenstahl después de las Olimpiadas, la hace durante las Olimpiadas, se la encarga Hitler. Es una directora y documentalista sumamente talentosa, pero que ha quedado en la oscuridad. ¿Por qué? Porque trabajó para la Alemania nazi. Sin embargo, es una mujer muy talentosa, estuvo haciendo unas imágenes en el documental fantásticas, y gran parte de lo que hemos visto de glorificar a los atletas y demás tiene que ver con las imágenes que ella logró plasmar en este documental. Este documental lo puede ver en YouTube, vale mucho la pena. Es una de las cineastas más importantes de la historia, que otra vez, lamentablemente, al ser nazista, pues no se le ha dado el espacio que merece. No sabemos si ella era nazista de vocación, simplemente trabajaba ahí y tenía que hacer las cosas. Sin embargo, búsquelo, en YouTube lo va a encontrar. Sobre todo refiere algo de atletismo, gimnasia, natación, y en alguna parte del documental pone a los atletas afroamericanos que compitieron y les da un espacio importante. Si la puede ver, vale la pena. Otra película que vamos a comentar más adelante, o que también queremos mencionar, pues es evidentemente lo que sucedió en 1972 en Múnich, donde le daremos un espacio más grande, que es cuando los atletas judíos son secuestrados, son asesinados, y todo lo que hay alrededor de eso. Incluso hay una película que hizo Spielberg al respecto, y hay otra película de la que estamos hablando que tiene que ver con la mención o el documental de esto, que es Un día en septiembre, que si la puede ver, échele un ojo, que nos recuerda un poco lo que también las cosas que han pasado en las Olimpiadas, que de alguna manera lo político también las ha manchado o las ha influenciado de una manera grande. ¿Cómo pasó en México? No sé si usted recuerda, en 1968, los atletas afroamericanos que hacían el saludo con el puño en alto, que provocó que muchos fueran vetados y criticados por los mismos Estados Unidos en una época política muy, muy fuerte. Pero bueno, vamos a seguir hablando de los Juegos Olímpicos, de lo que significa y de cómo el cine, las series han podido reflejar algo de la importancia que han tenido en la historia reciente del mundo.
Oye, Alfonso, y quisiera también incluir, que agregar un poco, pues, que el trabajo de Leni, que nos platicabas, de esta fotógrafa muy importante del trabajo llamado Olimpia, sí, pues se usó su trabajo para empezar el cine de propaganda. Entonces, como tú bien dices, no prosperó porque estaba en el bando nazi, pero de que tenía talento, la mujer tenía un talentazo, ¿no? Entonces, si lo quiere poner por, pues como ahí anotado, es la película se llama Olimpia y pues retrata todo el Berlín de 1936. Gracias por estar con nosotros. Rigoberto Soria te manda agradecer porque justo estaba buscando películas que tuvieran temas alusivos a los Juegos Olímpicos. Entonces, pues Rigoberto, ahí están algunos títulos que yo creo que te pueden ayudar este fin de semana para entrarle a todo este tema de los atletas y de todo lo que tengan que renunciar y trabajar para poder estar en estos campeonatos. Tenemos por ahí muchas llamadas, ¿verdad? Cuéntanos cómo vamos en el WhatsApp, ¿no puedes hablar?
Es que estaba un poco atareada porque sí tenemos bastantes mensajes. Hay gente que nos está mandando sobre su opinión respecto a la apertura.
Ah, de las Olimpiadas.
De las Olimpiadas también.
Está interesante.
Nos estuvieron recomendando una película en Amazon Prime que ahorita no recuerdo el nombre porque ya perdí el mensaje. Pero ahorita si lo encuentro se los paso y pues ahorita les hacemos un recuento de las películas recomendadas porque siempre nos recuerdan que hay que estarlas mencionando.
Pero en general les gustó la inauguración, esto es importante, ¿verdad? No tanto, ¿verdad?
Sí, sí. Ha estado un poco dividido.
Exacto, hay acentos incómodos por ahí. Exactamente. Bueno, pues entonces vámonos a plataformas, ¿te parece, Alfonso, o qué quieres?
Por supuesto que sí, ¿cuál tenemos quieres? Algunas cosas también muy interesantes. Ajá. En las plataformas que están llegando y pues a mí me gustaría, evidentemente tenemos en HBO Max, tenemos esta cuestión de La Casa del Dragón, donde tenemos una experta fantástica, que es Hania, que nos diga qué tal va, cómo sigue.
¿Cómo sigue la casa? ¿Ya se compuso un poquecito o no tanto?
El último capítulo fue mal recibido en general porque, bueno, fue un poco extraño el capítulo. Fue bastante gracioso, eso es creo que lo definió tanto. Hubo chistes por ahí, fue muy divertido, pero en general pues seguimos viendo preparación de batalla, estamos viendo consecuencias, estamos viendo cosas diferentes. Por ejemplo, Rhaenyra en este caso está buscando nuevos jinetes de dragones, ya que pues en su familia lo que hace falta son jinetes, pero le sobran dragones y tiene unos bastante poderosos. Entonces está en esta búsqueda de romper un poquito las reglas del linaje como tal, porque mientras más puro es el jinete, pues es más fácil que pueda conectar con un dragón. Entonces está en esta búsqueda para poderse adentrar a la guerra. También el drama político que siempre caracterizó a Juego de Tronos y al mundo que creó su escritor. Generando así se puso bastante intensa la cosa porque este nuevo rey o príncipe regente ahora es bastante sádico, es bueno en estrategia militar, pero es bastante malo en preocuparse por la gente, ¿no? Siempre está solo buscando poder, entonces hay toda una división entre cómo funciona el régimen político en este mundo. Entonces se puso bastante interesante, hay revueltas, está volviendo un poquito violento, Rhaenyra intenta conectar con la gente para generar mejores expectativas de ella como reina y ser una mejor opción para el pueblo. Entonces esa onda política se está poniendo muy interesante, ya quedan pocos capítulos, entonces vamos a ver qué pasa porque se redujo bastante la temporada. Hay bastantes quejas de que tal vez está alargando demasiado, porque tal vez se podría contar en menos tiempo y se está haciendo para hasta una tercera temporada. Entonces hay un poquito la queja de esa parte, pero todo el drama y todo el orden político está bastante interesante. Y a la gente le sigue gustando, o sea, se sigue viendo, entonces va bien, yo creo.
Bueno, si tú lo dices, ¿ya hubo batalla, sí o no?
Sí, la danza de dragones ya se hizo, que era lo que quería ver la gente.
Exacto,
solo que
el circazo de esto, ¿no?
Sí, pues, se cocina bastante En general, digo, Game of Thrones nunca fue mucho de batallas ni de guerra, y creo que por lo mismo se hicieron tan significativas y hay momentos tan fuertes de la serie anterior, uh-huh, que definieron y que se volvieron, tuvieron mucho peso, ¿no? Porque se distribuían un poquito mejor y se le daba la importancia de... Entonces, yo no me peleo tanto con eso, sino que simplemente esté pasando algo, mínimo estrategia, peleas de otra manera, o sea, que se esté moviendo la trama, porque sí estuvo bastante estática en los primeros capítulos.
Perfecto. ¿En qué plataforma quieres que nos entremos, Alfonso? Cuéntame.
Bueno, ahorita podemos entrar un poquito en Netflix también, que la hemos dejado un poquito abandonada, y mencionar sobre todo, hay un estreno, ahorita vamos a hablar del americano, ya viene el fútbol americano, viene la pretemporada, es un deporte que gusta mucho en México, a los fanáticos de Hueso Colorado les decimos que Fernando Bonrosum, uno de los mejores comentaristas que ha tenido este país, lo van a meter en el Salón de la Fama, lo cual es un logro fantástico, para no es algo que se logre fácilmente, va a estar en el juego del precisamente la inclusión del Salón de la Fama, y hay una serie de películas que hay sobre el americano, una de ellas está en Netflix, se llama El Receptor, y cuenta las aventuras de la temporada pasada de varios receptores estrellas dentro de la NFL. Si le gusta el deporte, es una película, bueno, es una serie que le va a gustar. Y también tenemos El Decamerón, que la acaban de inaugurar en Netflix, que está basada en estos libros que escribió Giovanni Boccaccio en 1853, son cuentos cortos, y es cuando la peste negra azota Florencia y los nobles que se van a la Toscana para buscar refugio. Es un libro que creó mucha polémica, en su momento fue prohibido porque lo consideraban escandaloso, y aquí vemos una versión donde varios actores cómicos la van interpretando. Algunos dicen que le falta sexualidad, a otros les gusta, pero es una buena oportunidad de echarle un ojo, de ver un libro clásico, un libro que fue prohibido, y ver qué tan bien le parece a usted, o si ya envejeció el tema y ya no le parece escandaloso ni nada.
Ok, perfecto.
El famosísimo Decamerón.
Exacto, y eso lo encontramos ahora sí que en Netflix, ¿eh?
En Netflix también, la de El Receptor, ahí lo pueden encontrar, y bueno, es una recomendación que tenemos. También, por supuesto, hay otra que se llama Ciudad de Dios, que está en HBO, no solo está la de La Casa del Dragón, está la de Ciudad de Dios, que está basada, o es una segunda parte, de la famosísima película que hubo antes, donde se sigue los pasos de lo que ocurrió en Brasil. Está ambientada dos décadas después exactamente, y vale mucho la pena, es una película que llama mucho la atención, también en esos cinturones de miseria, en esas cosas que se viven ahí, pues es algo que llama para poder verse. Es una de esas películas que no son domingueras exactamente, sino que tienen un tema fuerte social atrás de ellas.
Oye, Alfonso, ¿y se podría decir que sería como una secuela de la otra?
Exactamente, correcto lo que estás diciendo, pues se lleva a cabo algunos años después y sigue la misma situación, ¿no? Entonces, son películas que están ahí, que valen la pena y que pueden verse. Otras que podemos y seguimos recomendando, si a usted le gustó la de Tornados, que de hecho se está convirtiendo en un éxito de taquilla, Glenn Powell, el actor de la película de Tornados, que salió a decir que está a punto, que ya hay fecha para empezar a rodar la de Top Gun 3.
Ándale.
Entonces, pues esas noticias lo ponen a él muy bien, muy contento, y llama la atención. La película de Tornado que tienen ahí es la primera que se hizo, la mencionamos no hace mucho tiempo, vale la pena, es un clásico, es una película que produjo Spielberg, y es una que dirigió John Le Bon, que tuvo muchos problemas, porque era uno de esos directores que lo que él decía se tenía que hacer, se estuvieron a punto de ir a huelga el equipo técnico, porque se cayó un fotógrafo con la cámara, lo tiró él, no le pidió disculpas, y al día siguiente nadie fue.
lo fue a buscar Spielberg, que no se bajó del helicóptero, nada más le puso una regañada de su vida y ya se fue, y el otro ya tuvo que cambiar. De hecho, la carrera de él después de Speed ya quedó como muy en el olvido, pero bueno, si usted quiere ver la de Tornados, pues seguramente la va a disfrutar, y es una buena opción. No es que vaya a ver la misma película, son diferentes, pero la primera que se hizo es emocionante, tiene muy buenos actores, muchos de ellos ya murieron lamentablemente, pero vale la pena, se va a divertir, y luego ya puede ver la nueva versión, ahora sí con los tornados en grande, para pasarla pues más emocionado.
Alfonso, los tornados son en grande también de la otra, qué barbaridad, son inmensos, muy bien manejados, de verdad, si le gusta a usted eso de estar al filo del asiento, recomendadísimo que se vuelva cualquiera de estas dos películas, ¿no?, de los tornados. Perfecto. ¿Qué más recomendaciones tenemos? Por aquí algún amigo de la pantalla nos comenta sobre la próxima película de Alien, y quisiera comentarios. Con mucho gusto los preparamos,
sí,
para ti.
Ya va a salir más, ajá, o menos a mediados de agosto.
Sí.
Es otra vez el universo que se creó en los 70, con esta película, la primera película, Alien, el octavo pasajero, que creó un horror fantástico, que cambió completamente la manera de utilizar la cámara en el cine de horror. Antes era como cámara en mano o muy fijo a las tomas, y a partir de ahí empezaron a usar el Steadicam, que es ese movimiento que da la sensación de que es el monstruo, pero también es un movimiento fluido, que también retomarían en El Resplandor, Kubrick.
Entonces, cómo no.
Es una franquicia amada por la gente del horror. Para mí la película que más me gusta es Alien 2, la que hace James Cameron, donde pone a un grupo de marines que van a pelear con los aliens y los hace en papilla, como como debe pasar normalmente con estos hombres, como les pasó en Vietnam y en otros lados. Pero vale mucho la pena, y esta es muy esperada. El director original es el productor de esta película, así que esperemos que llame mucho la atención. Los trailers son muy buenos, así que vamos a ver.
Samuel Bernal Reynoso te estaba preguntando, entonces estoy segura que después de todo lo que le platicaste ya está esperando comprar su boleto antes de cualquier cosa que pase. Teresa Santos Coy Quesada, gracias por estar con nosotros, y también gracias por tus comentarios. De verdad nos nutren y enriquecen muchísimo. Jesús Esquivel, estás con nosotros. María de los Ángeles Contreras. Elizabeth Reynoso Puga. También tenemos a Guadalupe Prieto Peredo Santos Coy, que ya... Mira, aunque Alfonso no esté cerquita, pero qué tal de nutridas comentarios nos ha regalado el día de hoy. Roberto Rodríguez, gracias también por estar con nosotros. Y un sinnúmero de amigos que está en WhatsApp y que nos gusta muchísimo que nos busquen. WhatsApp o teléfono, estamos a sus órdenes, de verdad, tratando de hacer comunicación efectiva con ustedes.
¿Y qué les parece si ya anunciamos los ganadores? Porque esta vez hay muchos por anunciar.
Sí, por favor, con bombo y platillo los recibimos. A ver, cuéntanos.
Perfecto, empezando con los ganadores para Cinépolis Plaza México. Recuerden que tienen desde hoy hasta el siguiente viernes para hacer válido su premio. No tienen que venir a la estación, se los recuerdo. Solamente presentan una identificación en taquilla. Ellos ya saben quiénes son los ganadores. Vamos con Yolanda Sevilla, Jorge Cárdenas Rodríguez, Efraín Rubio, Roberto Rodríguez García y Saraí Salazar. Yolanda Sevilla, Jorge Cárdenas, Efraín Rubio, Roberto Rodríguez y Saraí Salazar, nos vamos a poner en contacto por cualquier situación.
Ellos se van para
Plaza México.
Perfecto, de aquí hasta el viernes que entra para Plaza México. Felicidades a todos.
Y ahora con los ganadores para la premier especial en Plaza Galerías. ¿Me recuerdas el día, Rita?
Sí, por favor, y se los recuerdo a todos los ganadores. Pongan mucha atención, es el 31 de julio. Cinépolis Galerías, no se vayan a equivocar, por favor. Galerías, 8 de la noche.
Les vamos a mandar las indicaciones para descargar su boleto, porque si viene con un código, está un poco más restringido a hacer una función especial. Entonces, de igual manera, les compartimos ese detalle para que estén al pendiente del mensaje, bueno, de su WhatsApp, que les vamos a compartir
las
indicaciones.
Pero los ganadores son...
Guadalupe Peredo Santos Coy, José Luis Hernández Pérez, Elizabeth Reynoso Puga y Alejandro Orozco Hernández.
Nuevamente, porfas.
Guadalupe Peredo Santos Coy, José Luis Hernández Pérez, Elizabeth Reynoso Puga y Alejandro Orozco Hernández. Nos vamos a estos, se los recuerdo porque a veces hay confusiones respecto a si les vamos a mandar un código en esta ocasión para que estén al pendiente.
Y acuérdense, es Premier, así es que no pueden faltar porque no hay posibilidad de volverla a ver hasta que se ponga obviamente al público, ¿no? Pero es Premier el 31 de julio en Cinépolis Galerías a las 8 de la noche. Los van a estar esperando con el código que ahorita nos vamos a compartir, pero pues obviamente personal. Sí, de manera personal. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Aquí Jania, también Naomi, también Víctor, también Alfonso Casas de la Peña y Ana, les mandamos un fuerte abrazo. Sigan.